Hola, soy Manuel de Blas. Yo también estoy conectado a las 24 horas del día a radiocine.org.
Muy buenas, queridos oyentes del Equipo B. Equipo B realizado, ya sabéis, en San Diego, sobre el cine americano, con el cine americano y no proamericano, porque somos bastante justos. Hoy es el fin de semana de Halloween en Estados Unidos. Y aquí viene el Equipo B cargadito de cosas. Por ejemplo, ¿os interesaría saber por qué Jake Gyllenhaal, el nuevo actor, joven actor de Hollywood, perdió dos dientes en combate? ¿Os interesaría saber si Paris Hilton se acostó con Tom Sizemore? Sobre todo, ¿os interesaría saber la mega, ultra, supra sofisticada cartelera del fin de semana de Halloween en Estados Unidos? ¿Os interesaría saber la opinión del Equipo B acerca de la última nueva película de Meryl Streep y Uma Thurman, o la última nueva película con Ewan McGregor? Pues habéis llegado en el momento oportuno, y voy a empezar sin más diantres, porque si no vamos a dar abasto. Jake Gyllenhaal, ¿sabéis quién es? Le hemos amado profundamente en su última interpretación en The Proof, o Proof a secas, que es La Prueba, la obra de teatro de David Auburn, que ahora ha dirigido brillantemente John Madden con Anthony Hopkins y también Jake Gyllenhaal. Bueno, pues Jake Gyllenhaal está a punto de estrenar un pedazo de peliculón que huele a película del año. Se llama Jarhead y es la historia de un recluta que es enviado a Irak, y el recluta, sin más ni menos, es Jake Gyllenhaal. Bueno, nos hemos quedado de piedra con las revelaciones de la revista In Touch en Estados Unidos, es decir, En Contacto, que es una revista un poco rosa, ¿vale? Pero normalmente dice la verdad. Bueno, pues el director, que es nada más y nada menos que Sam Mendes, también aclamado director, por ejemplo, de American Beauty y Camino a la Perdición, dice que se encontró un Jake Gyllenhaal que era un chico cuando empezó el rodaje y acabó siendo un hombre. No había visto una transformación en un actor semejante en toda su carrera. Y esta anécdota de los dientes que os contaba, pues fijaos, se metió de tal manera en el papel que en una escena de combate en el Golfo de Irak, él, aparentemente Jake Gyllenhaal, que llevaba un arma, uno de estos pedazos de rifles mastodónticos, pues se atizó sin querer con el rifle en la boca en medio de la batalla que estaban filmando, y de repente vio salir un chorrete de sangre bastante considerable de su boca y se dio cuenta que encima del brazo que tenía sujetando el arma estaban sus dos dientes frontales. Aún así, grabó la escena entera y dice que no le importó nada, que está metido hasta tal manera en el personaje que ni le importaba estar así. Bueno, aparentemente sigue estando hot, pero eso no me corresponde a mí juzgarlo. De todas maneras, vamos a hablar de Nueva Vida. ¿Qué son las nuevas vidas? Nada más que embarazos como el de Laura Ezquerra en el Equipo B. Bueno, pues ¿os acordáis de Brooke Shields, que tuvo un niño y ha escrito un libro sobre la depresión posparto y que a partir de eso la atacó Tom Cruise? Pues parece ser que está muy bien recuperada del tema, y no solo eso, sino que ha anunciado su nuevo embarazo. Y lo ha anunciado precisamente ayer, que era el cumpleaños de su otra hija. Hija que, por cierto, vino a través de una fertilización in vitro. Bueno, pues Brooke Shields dice que ahora se siente mucho más confiada y sabe los síntomas de esa depresión posparto y cómo atajarla en el momento si es que aparece. De todas maneras, no la ha menguado las facultades el nuevo embarazo a Brooke Shields, que sigue haciendo Chicago, el musical, en Broadway, en Nueva York. La que no está para musicales es Kate Moss. Todo el mundo sabe, noticia mundial total, que Kate Moss ha salido esta semana de la clínica de desintoxicación, una de las más famosas de Estados Unidos, en Arizona, en Phoenix, y ha salido con un mono distinto al de la cocaína, y en este caso, pues oye, bastante noble el mono, porque es el mono de estar con su hija Laila, de 3 años. Kate Moss ha estado bastante chafada, bastante deprimidilla, pero ahora está pasando unos días fuera de la clínica con amigos en Estados Unidos, que la están ayudando a pasar el mal trago, aparte económico, porque ya sabéis que tuvo que dejar sus contratos con Burberry y con Chanel y demás firmas solo por el tema de las fotos y el vídeo que salía ella drogándose. Pues nada, queremos y profesamos nuestro conocimiento acerca del mundo de las drogas de abuso científicas, pero te deseamos una pronta recuperación. Joder, cómo me he liado. Bueno, el tema horny de la semana es Paris Hilton. No es que ella esté horny, es que bueno, esta semana he visto en DVD el House of Wax, y claro, En fin, pues me ha dado por buscar noticias de Paris Hilton. Pues resulta que la Paris, en el año 2001, estaba en una fiesta de Tom Sizemore. Sí, sí, ese que el equipo B os dijo que le han detenido... Bueno, pues por conducir con un alto índice de drogas de abuso en la sangre y que luego que le metieron en la cárcel, que tenía que pasar a hacer pruebas de orina y que se puso un pene de plástico lleno de orina que no estaba contaminada. Bueno, sí, 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 ese mismo. Bueno, pues ese mismo que además ha sido juzgado en repetidas ocasiones por acoso sexual, incluso algún ataque sexual, parece ser que es de los potentes. Bueno, pues resulta que estaba haciendo una fiesta en su casa, Tom Sizemore, y allí estaba Paris Hilton en el año 2001... Y fuentes cercanas al actor y aparentemente difundidas por el propio actor dicen que sí, que esa noche pasó de todo, entre ellos, de todo, pero de todo, por todas partes, pasó. Y Paris Hilton aparentemente dice que sí, que estaba en la fiesta, pero lo niega, no, yo no le conocía, ni siquiera somos amigos, es simplemente una fiesta más de Hollywood que yo iba, pero no sabemos cómo se han filtrado unas fotos de la fiesta en la cual Tom Sizemore, la verdad es que la está tocando un poco de todo, y pues eso, en la conducta propia de antes de pasar un dormitorio. Pues hija, Paris, ¿qué te quieres que te diga? Va a dar de mal en peor, que si el Paris Latsis o el Latsis Paris o como fuera que ya le has dejado, ahora con el Tom Sizemore, mira... no me mereces el más mínimo misericordia por las cosas que te han pasado. Bueno, el caso es, vamos a adelantar los estrenos, pero además os voy a contar la única historia realmente conmovedora de Hollywood esta semana, ¿vale? Venga, hasta ahora.
El equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
Entonces, ¿os habéis quedado con ganas de saber cuáles son las historias conmovedoras de Hollywood de esta semana? Bueno, confieso mi admiración por Leonardo DiCaprio desde que hizo Gangs of New York y desde que se ha hermanado con Martin Scorsese, realmente uno de los mejores directores mundiales, no americanos, del pasado y del presente siglo. Bueno, pues Leonardo DiCaprio está altamente comprometido con el tema del global warming, del calentamiento global del mundo, y realmente está un poco aterrado por la sucesión de este año de huracanes. Me parece que ya vamos por 13 en la zona caribeña y tal, y el tsunami de Asia y demás, y cree que realmente Estados Unidos tiene bastante culpa de eso. Su teoría es que Estados Unidos lo compone el 5% de la población mundial y sin embargo el 25% de monóxido de carbono que se desprende de la humanidad pues es producto de Estados Unidos. Fue al programa de Oprah Winfrey y hizo campaña acerca del tema. No solo eso, sino que se atrevió a echarle la bronca a Oprah Winfrey porque tiene uno de los coches deportivos, me parece que el quinto, en la lista de coches totales en Estados Unidos que más monóxido de carbono emiten. Pero es que hace falta tener lo que hay que tener para echarle la bronca en público en su programa a Oprah Winfrey, que vale, que ella confesó que sí que lo tenía y él dijo, bueno, todavía estás a tiempo de cambiar el coche y tal. Bueno, pues no solo no ha gustado con eso, sino que ha promovido Leonardo DiCaprio una serie de televisión en la cual hay personajes muy famosos tipo Jack Black, el mismo Ben Stiller, que cada uno de ellos protagoniza un episodio de ficción, pero con una moraleja acerca del calentamiento global y que empieza, si no me equivoco, el 20 de noviembre en la cadena CBS, así que el equipo B os irá informando. Bueno, pues nos aliamos con Leonardo DiCaprio porque además es un tío que no solo es de boquilla, sino que también él normalmente vive en Nueva York y va a todas partes en bici, no tiene coche y el único coche que tiene me parece que está en Los Ángeles y es eléctrico. O sea que el tío se lo toma al pie de la letra. ¿Y qué se estrena este fin de semana en Estados Unidos? Bueno, pues la nueva película de Gore Verbinski. No es Gore la película, sino que es de Verbinski y se llama The Weatherman con Nicolas Cage. ¿De qué os suena el director? El director suena de Piratas del Caribe, por ejemplo, que no estaba mal, de The Mexican, que estaba bastante mal, y ahora de Weatherman. Bueno, pues la película va de un hombre del tiempo en Chicago, que es Nicolas Cage, y que bueno, que está divorciado, que no puede ver a sus hijos, y que se tiene que decidir entre, digamos, un futuro profesional bastante alentador con una situación personal bastante poco alentadora. Coprotagonistas de la cinta, Hope Davis y Nicholas Hoult. Y como estamos en el fin de semana de Halloween, ahí está el estreno terrorífico de la semana en Estados Unidos, que es Saw 2, la segunda parte de la película Saw. Saw fue una película que se estrenó hace 7 meses en Estados Unidos y que era bastante original acerca de, pues eso, de un psicópata que más o menos se las apaña para no cometer el asesinato, sino obligar a la víctima a cometer el, digamos, a hacer una serie de acciones que acaban en su muerte, con lo cual, pues eso, la cosa tiene su miga. La película Saw estaba bastante bien, estaba protagonizada, por ejemplo, por Danny Glover y no sé, fue un éxito bastante de taquilla y ya en 7 meses ya está la segunda parte para la noche de Halloween. En este caso no tenemos caras conocidas, el director es Darren Lynn Bushman y los protagonistas son Donnie Wahlberg y Beverly Mitchell y Frankie G, por ejemplo. Pues no sé, yo la quiero ver, aunque aquí por ejemplo la revista Creative Screenwriting ha puesto bastante mal el guión, bastante mal estructurado, pero yo la quiero ver porque a poco que tenga de la primera va a estar divertida. Una de las críticas del equipo B de este fin de semana es la película Prime, que está dirigida por Ben Younger y que está protagonizada por Uma Thurman, Meryl Streep y Brian Greenberg. Es una película en la cual una psiquiatra, que es Meryl Streep, atiende a una paciente, que es Uma Thurman, que de repente en sus horas libres se lía con el hijo de la psiquiatra, sin saber ninguno de los dos que la psiquiatra es psiquiatra de ella. Con lo cual ya tenemos a priori risas garantizadas, pero el equipo B os informará por qué no tenemos risas. Es decir, va a poner a parir la película el equipo B. Y por último, el estreno mundial que se ha estrenado en todas partes, The Legend of Zorro. Esta vez dirige de nuevo Martin Campbell, el director de La Máscara del Zorro y de otras películas similares, digamos así, un poco de acción, un poco intelectuales, para que engañarnos, como por ejemplo GoldenEye, como el año pasado hizo Beyond Borders, la película que estuvo a punto de dirigir Oliver Stone y que estuvo protagonizada por Angelina Jolie y pues eso, también ha dirigido alguna otra por ahí de acción, sí, Límite Vertical y algo que se me olvida. Y el estreno intelectual de la semana es un estreno intelectual aterrador, se llama 3 puntos suspensivos extremes, es decir, 3 extremos entre puntos, o sea, a través de puntos suspensivos. Bueno, la película es una película que reúne, ¿os acordáis aquellas películas con Bela Lugosi y Boris Karloff, que eran sketches de terror de media hora cada uno? Pues en esta película asiática va en esa dirección. Los directores de esta película son Fu Chan, Takashi Miike y Chan-wook Park. Y entre los protagonistas, pues Lim Bai. Pues no sé, aquí en San Diego se ha estrenado en los cines intelectuales de la cadena Landmark y si tenemos tiempo pues iremos a verla, oye, para informaros de todo el tipo de cine que se produce, vamos, no se produce, pero se estrena en Estados Unidos, que para eso estamos. Bueno, vámonos a la crítica, que ya estoy hablando demasiado.
Todas las películas de la ULOC y las de Robert De Niro reciben su justa crítica en El Equipo B.
Bueno, pues El Equipo B esta semana ha visto la nueva película de Mark Foster. Íbamos ilusionados, íbamos con ganas, íbamos hasta invitando al director de Radiocine, Antonio Peláez, ya que nos se ha pasado por nuestros estudios de San Diego esta semana. Íbamos, pues eso, Mark Foster, joder, es un tío que ha hecho Finding Neverland, es un tío que ha hecho una película que me encanta, que es Monsters Ball, y digo, pues vamos a ver, porque esto parece una especie de thriller sobrenatural, Stay, y además tiene un reparto bastante bueno, Ewan McGregor, tiene también a Naomi Watts, tiene a Ryan Gosling, pues venga, vamos allá. Bueno, la película quiere ser una película sobrenatural en plan Ewan McGregor, que es un psiquiatra, y uno de sus pacientes, que es Ryan Gosling, tiene una relación extraña. Aparentemente Ryan Gosling es suicida, pero es que además Ryan Gosling tiene la capacidad de ver personas muertas, como su padre cuando está jugando al ajedrez con su psiquiatra Ewan McGregor, y Ewan McGregor quiere, digamos, proteger al chaval del suicidio. Bueno, la película es un tira y afloja bastante tramposo, tipo, joder, ya que estamos de moda con la película Domino de Tony Scott, pues de ese tipo, con un montaje vertiginoso, de tal manera que en ningún momento te vas a dar cuenta de ningún error escénico, porque no da tiempo a darse cuenta. Y una película con sucesivos MacGuffins, desde el vestuario un tanto estrafalario con esos pantalones tan cortos de Ewan McGregor, hasta la repetición de personajes, repetición de personas, bueno, que no son personajes porque no llegan a hablar ni nada, a lo largo de la película, que dices, esto ya lo he visto, esto es como un déjà vu. Bueno, yo quiero pensar que todo eso está planeado, por supuesto, pero la película hace diluirse al espectador en ese tipo de detalles sin sentido que no llevan a ninguna parte y que todo conduce a un clímax que deja totalmente insatisfecho al espectador, porque da la solución más fácil posible, digamos, de todas las que el espectador se ha podido ir imaginando a través de la película, con lo cual no hay, digamos, giro final. Ni siquiera Giro al Infierno, la película de Oliver Stone. Bueno, la película está más o menos... hacen lo que pueden Ewan McGregor y Kate Barton. Ryan Gosling se queda bastante... que es el chico de The Notebook, la reciente película de amor. Bueno, pues se queda bastante, bastante flojete Ryan Gosling. Tan torturado, no le va mucho el papel. Lo que pasa es que la película, como digo, se diluye... no sabemos bien si interesarnos por el misterio, por los personajes, y al final nos quedamos a la mitad. Hay ciertas características del director que son agradables, por ejemplo, la típica ley cinematográfica, no se puede uno saltar el eje porque confundes al espectador, aquí se lo saltan continuamente, porque en realidad lo que buscas es confundir al espectador de tal manera que si hay un diálogo entre dos personas y te saltas el eje, las dos estás colocadas en el mismo punto de vista, pero están protagonizadas por dos personas, Ewan McGregor y Ryan Gosling, con lo cual ya te empieza a decir que si las dos personas son las mismas, pero luego lo veremos al final si sí o si no. No sé si me explico. Ese tipo de trucos de director, pues bueno, son agradables de ver, pero te deja bastante chafado la película al final, en plan, joe, ¿dos horas para esto? En fin, los que vayan buscando un sexto sentido y cosas así, mejor que se queden en casa y se ahorren los $9 en Estados Unidos, $6 en España y no sé cuánto en el resto del mundo. La otra película que hemos visto esta semana... es, como os he dicho, Prime. Ya os he contado de qué va en la sección estrenos. Iba con ganas de ver la película. El director es Ben Younger, que ya sé que no suena, a mí tampoco, hasta que leí la ficha técnica de la película y vi que era el director de una película bastante buena que tuvo una o sea, pasó bastante desapercibida en la prensa. Se llama Boiler Room y fue una película en la cual actuaba, por ejemplo... Giovanni Ribisi, que era un, no sé si os acordáis de la película Boiler Room, que era, digamos, no era broker de Wall Street, sino que parecido, aconsejaba inversiones, pero para una empresa pequeña, que al final todo resultaba ser un montaje, arruinaban un montón de vidas, entre ellas la de Giovanni Ribisi, y era una película bastante buena. Yo recomiendo pasaros por el videoclub y cogerosla. Y digo, joder, pues a poco que meta parte de su talento el director, esta película tiene que estar bien. Desafortunadamente, Prime es una película que podría haber dirigido hasta un robot. Es una película que cuenta con una super talentosa, como dirían en México o en Sudamérica, actriz, que es Meryl Streep, y que se lleva los mejores puntos de la película. La verdad es que cuando Meryl Streep está en pantalla, la película se deja ver bastante bien. Digamos, los climas cómicos, por ejemplo, cuando ella se da cuenta, como he dicho en las secciones de que vaya, no lo cuento, cuando ella se da cuenta que su paciente Uma Thurman está saliendo con su hijo, pues solo las caras de Meryl Streep, joder, te partes de risa, vale, pero la película no es solo Meryl Streep, y más cuando Meryl Streep, su protagonista, pierde, digamos, dominancia en pantalla a partir de la mitad de la película y la cosa se pone de un ñoño que no veas. La pareja de amantes, digamos, Uma Thurman y un semidesconocido actor muy joven, de cuyo nombre no quiero acordarme y que la verdad está bastante, bastante flojito, digamos que sucumbe en lo que sucumben todas las comedias románticas. Para que una película romántica sea de comedia, tiene que haber ciertos problemas en la pareja que lleven a la comedia. Y aquí no hay ese tipo de problemas. Aquí se quiere llevar el famoso sketch de Friends de estábamos en un descanso, ¿os acordáis? Y entonces me puedo acostar con otra, pero no hace gracia en esta película. Y en resumidas cuentas, se trata de una película bastante, digamos, lineal. Es decir, no hay sorpresa absoluta en la película, no hay carcajadas nada más que cuando está Meryl Streep, pero te queda aún así la sensación de que le podían haber sacado mucho más jugo al al personaje de la psiquiatra de Meryl Streep, es una película, digamos, que se mueve en el terreno fangoso de las películas malas de comedias románticas tipo Sandra Bullock, que se proliferan últimamente en Estados Unidos y que no recomiendo, la verdad. El cine, eso sí, estaba abarrotado. Era una sala pequeña, pero estaba abarrotado, pero yo no la recomiendo. Con lo cual, nos quedamos en un resumen del equipo B, en plan Stay de Mark Foster, media estrella sobre 5, y Prime de Ben Younger, 0 estrellas sobre 5. Con lo cual, no sé, yo me voy a ir a ver hoy Soap Girl, la nueva película escrita por Steve Martin, y espero contaros cosas mejores el fin de semana que viene. Pues eso ha sido todo. Joder, tengo la sensación de haber hecho como una especie de programas hiper mega supra confuso, que no sé. Pero bueno, espero que os haya gustado, y si no, mandadnos vuestras quejas a equipob@radiocine.org, que atenderemos cortésmente. Un abrazo a todos y un beso a todas.
Radio Cine, la radio del cine en internet.